sonido, decía Lucía Hernández, nuestra compañera que ha actuado de asesora musical, que además de ser la oreja de Van Gogh, que viene muy al hilo de lo que estamos hablando, pues es un tema muy atractivo porque habla de una de las cualidades que seguirá todavía, o seguiría en el caso de Van Gogh, todavía conservando el sentido del oído, porque contándole la oreja, pues uno no deja de oír. Y eso, pues, en fin, estaba traído así de esa manera. Gracias, Lucía, por esta recomendación que nos pone en suerte a nuestro primer invitado, al que queremos, pues, trasladarle esta inquietud, esta curiosa imagen que nos viene ahora en ese periodo del recuerdo, un Van Gogh cortándose con una cuchilla la oreja izquierda por una discusión que al parecer tuvo con Paul Gauguin. La historia se la conoce al dedillo, por eso es profesor en la Universidad de Murcia, experto en historia de arte contemporáneo y además de poeta. Y es consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz. Señor Cruz, un saludo.
Hola, Adolfo, buenos días.
Y un feliz saludo. Navidad.
Igualmente.
Bueno, ustedes los artistas también celebran la Navidad, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que soy un poco Mr. Scrooge, para que te vea. Yo siempre hago el esfuerzo, sobre todo por mi hijo, de no quejarme mucho.
Bueno, ese esfuerzo, ese compromiso, pues en fin, se agradece, ¿eh? Mantenerte el secreto de las cosas que no se deben de revelar, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, ¿es cierta esta historia, esta leyenda que se cuenta de Van Gogh y de la cuchilla y de la pelea con Gauguin?
Bueno, la verdad es que parece que hay más mito que realidad, ¿no? Como todo en la historia. Entonces yo denuncio las tres hipótesis que hay sobre el incidente de la oreja de Van Gogh. Y luego ya, si quieres, pues vamos desarrollando cada uno y a ver con cuál nos quedamos, ¿no? La primera, como tú bien has dicho, que es la más célebre y también la más peliculera, es que, bueno, después de una discusión con Paul Gauguin, Van Gogh llegó a la habitación de donde se hospedaba en Arles y cortó la oreja. La envió en una caja a un burdel. Preguntaron por una prostituta, se llamaba Rachel, se la entregaron. La mujer se quedó absolutamente a cuadros. A la mañana siguiente, víspera de Nochebuena, tal día como hoy, hace 131 años, pues encontraron a Van Gogh acurrucado en su cama, con la cabeza vendada. Y bueno, esa es la primera hipótesis y, como digo, la que ha trascendido. La segunda, que es menos conocida, es que Van Gogh se cortó la oreja en un arrebato psicótico después de haber ido a una corrida de toros en Arles, como ya sabes, una localidad francesa al sur, casi fronteriza con España, y entonces vio cómo le cortaban la oreja a un toro y dijo, pues nada, vamos a imitarlo. Y la tercera, que es una hipótesis más reciente, que se basa en un libro que se publicó el año pasado, lo escribió un historiador, Martin Bailey, y venía a decir que realmente Van Gogh no se cortó la oreja por una discusión con Gauguin, sino consecuencia de una carta que le envió su hermano Theo y en donde decía que se iba a casar, que se había comprometido. Entonces Van Gogh entró en pánico ante la posibilidad de perder el sustento económico y emocional que le permitía hacer arte, y a raíz de eso pues se cortó la oreja. Esas son un poco las tres hipótesis.
Uh-huh. Siempre dominado por esa constante que sí parece acreditada, su locura, esa expresión bipolar que le acompañó siempre, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, Van Gogh no era una persona, digamos que fácil, ¿no? De hecho, su muerte, que fue 2 años después, en 1890, fue por un disparo en el pecho, que el cual él mismo no llegó a valorar como grave, ¿no? Porque se disparó en el pecho, no consideró que aquello fuera digno de llamar al médico y al final estuvo 2 días agonizando en la habitación de su hotel. Lo que sí quiero decir es que en toda esta historia de la oreja de Van Gogh se pone en duda incluso hasta el hecho de que se cortase la oreja, ¿no? Porque parece que realmente este suceso fue mucho menor y lo que se llegó a cortar fue una parte del lóbulo de la oreja. Es decir, que no sería todo el miembro en sí, sería algo mucho más leve y que al final toda la mitología que envuelve a Van Gogh ha sido la que lo ha magnificado y ha llegado a eso, a que fuera un hecho tan, tan trágico, mucho más rotundo de lo que realmente fue.
Uh-huh. Bueno, sin embargo, este elemento, esta característica, usted en su estudio pormenorizado de los grandes artistas, hay, en fin, una constante que se pueda acreditar, que es un elemento que pueda incitar a la creación, pues esos desajustes internos, ¿no? Que el artista ha de ser necesariamente un ser que convulsione con este tipo de situaciones para trascender.
Sí, hombre, vamos a ver, la diferencia entre el artista de vanguardia hacia finales del siglo XIX y el artista de hoy es mucho, ¿no? El artista de hoy en día casi es como un gestor de marca, ¿no? Es casi un empresario. Pero a lo largo de la historia y a lo largo del último siglo sí que tenemos ejemplos de artistas que, bueno, han sufrido de psicosis y han acabado suicidándose. En el caso de Van Gogh es uno. Luego, si vamos un poquito más adelante en el tiempo, pues nos encontramos con el caso de Modigliani, que también, se suicidó. Si seguimos avanzando, por ejemplo, entre los expresionistas norteamericanos, pues Pollock realmente no se suicidó como tal, pero después de coger una borrachera del carajo, pues se montó en un coche, lo puso a gran velocidad y se estrelló. Más Rothko se suicidó. Sí que es una constante, no podemos generalizar porque hay artistas de todo tipo, pero sí que en cierta medida podemos decir que la creación artística implica un cierto componente de enfermedad. Unas veces se gestiona mejor y otras veces se gestiona peor.
Situaciones que por lo singular y natural tenía Van Gogh, en otros casos pues está forzada mediante la química, ¿no? El artista dopado que trata de emular de alguna forma ese estado interior que tenía pues artistas como Van Gogh.
No, hombre, claro, digamos que la historia del arte desde finales del 19 hasta ahora está estrechamente ligada a las drogas, ¿no? El opio en las vanguardias, la absenta, que era una bebida absolutamente criminal. Luego toda la escena contracultural de los Estados Unidos desde finales de los 50 y durante los 60 no se explica sin el jazz y sin las drogas. ¿Para qué vamos a hablar, por ejemplo, del verano del amor del 67 en San Francisco, ¿no? En donde incluso el movimiento hippie ideó una especie de refugio que se llamaba la Free Clinic, la clínica gratuita, en donde literalmente, y tal y como yo lo describía, iban a aterrizar después de realizar esos viajes siderales como consecuencia de la ingesta de drogas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una constante, ¿no? El arte por lo general suele ser un estado de alteración. Uh-huh. Y luego los que lo estudiamos pues intentamos un poco traerlo a la tierra, ¿no? Y reposarlo.
Bueno, pues el referente Van Gogh que hoy traemos a nuestro espacio, este impresionista que aportó tanto al desarrollo del posterior arte abstracto, el fauvismo, el expresionismo, ha dejado muy poco espacio para la investigación, ¿no? Para seguir inventando.
Bueno, vamos a ver, Van Gogh, yo voy a decir algo políticamente incorrecto. A mí Van Gogh no me gusta absolutamente
nada. Este grande.
Porque lo considero más un producto de la mitología, que ha acabado convirtiéndose en algo así como un souvenir, una especie de pintor. Yo he visto, me acuerdo cuando llevaba a mis alumnos a Madrid, al Thyssen y todo esto, que casi que se obligaban a llorar delante de los Van Gogh, ¿no? Porque parece que si no lloraba estabas, por así decirlo, traicionando a la historia del arte, ¿no? Entonces sí, es una persona que tuvo la capacidad de generar un universo absolutamente insólito, que, como tú bien has dicho, influyó en el fauvismo, que en algunos momentos se acercó a la abstracción, pero luego sí, el margen de desarrollo que ha habido detrás de él ha sido importante, ¿no? Está por evaluar si qué es más importante, el personaje Van Gogh o el Van Gogh artista. Porque y además no solamente su caso, ¿no? ¿Qué es más importante, el Dalí artista o el Dalí personaje? Yo creo que Dalí es otro caso, al igual que Van Gogh, en donde su personaje es más importante e interesante que su arte, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son temas de discusión que nos gusta a nosotros calentarnos la cabeza y actuar también como desmitificadores.
De todas formas, iremos a la emisión y borraremos esa parte en la que hizo usted esas declaraciones para que no queden...
Mis alumnos saben año tras año, porque yo siempre lo he dicho. Van Gogh y los impresionistas eran para mí como...
Así no llega usted a ministro nunca, eso ya
no,
se lo digo.
No, que va. Ni es mi pretensión tampoco.
Bueno, todos andará. Pero Alberto Cruz, muchas gracias, ha sido muy amable como
gracias
siempre.
Gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
Viva la radio, con Adolfo Fernández. El poder de la radio.